Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Una noticia llegó hasta mis ojos. Mis pupilas pudieron procesar la información de lo escrito por Héctor García Barnés, que fue invitado de este taxi, entre otras cosas. Y escribió Barnés en El Confidencial un artículo que llevaba por título La nueva masculinidad es ser guapo y leer libros. Y yo, no como guapo, que no me considero tal, pero sí como lector intermitente, mejorable, quizá a veces razonable lector, me interesé por saber lo que contaba el señor García Barnés, excelente periodista que siempre saca a la palestra temas de los que se sabe que están en boca de todos, pero nunca antes habían salido en los medios, y él sí lo lleva a su medio. Y escribe Héctor, y yo leo. Ha estado Enzo Bogrinchik de gira por España, rompiendo corazones e inspirando suspiros entre mujeres gays y algún heterosexual curioso, como lo habría hecho un ídolo pop de los años 50. ¿Quién es Enzo? Enzo es Numa en La Sociedad de la Nieve, la peli de Bayona. En su recorrido por España, Enzo se ha personado en alguno de los templos del dilotatismo, como la pija y la kinky, que tienen experiencia en belleza masculina y revolución hormonal, porque invitaron a Pedro Sánchez en un programa llamado Mr. Hamson. Este lo han llamado hiperventilando con Enzo Bogrinchik.
Claro, eso ya no se puede modificar, por muchas veces que tú te cortes el pelo, si te crece mal, te crece mal. Y a ti te crece muy bien, tiene un muy buen crecimiento de pelo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Esto es lo que la gente quiere escuchar del hombre del momento.
Lo único que hago es bañarme un día y el otro no.
¿Te lavas el pelo cada
un día?
Día
sí. Bueno, sí, me baño y a veces no uso shampoo, por ejemplo.
Ah, pero te lo mojas.
Sí, claro.
¿Sí?
Sí, yo te hago eso igual.
Pero yo creo que eso es malísimo.
No.
Porque yo creo que la limpieza se te escurre con el agua, ¿no?
No, pero hay gente que dice que tiene que pasar una semana hasta que te vuelvas a bañar porque el cuero cabelludo queda húmedo mucho tiempo y no vuelve a secar y te puede pudrir las raíces, por ejemplo.
Enzo pertenece a esa raza de hombres de nuevo cuño de la que también forman parte Jacob Elordi, Héctor Bellerín, Paul Mescal, Pedro Pascal, y que tienen un rasgo en común, ser guapos. Por si eso no fuera suficiente, no parecen imbéciles. Una mezcla que da como resultado el simpático concepto de nueva masculinidad. A mí me parecen bien los guapos, dice Héctor. Me parece también bien que a las personas feas o guapas les atraigan los cuerpos, los guapos. Lo que me agota es la necesidad de elaborar un discurso para justificar que nos gustan los guapos. Como si esa atracción fuese tabú y como si los beneficios que concedemos a las personas físicamente agraciadas fuesen intolerables en una sociedad democrática e igualitaria. Todo el día con la meritocracia y la desigualdad en la boca, y va a resultar que nos gustan aquellos a los que les ha tocado la lotería genética. No puede ser. Así que el concepto nueva masculinidad sirve para justificar esas inclinaciones, ¿no? Nos cuesta aceptar que nos gusta la belleza por sí misma en un mundo post-feminista. Así que, como ocurre con el pop-optimismo, algo tendrá la música de éxito si tiene tanto éxito, le damos la vuelta a los elementos de la ecuación, ¿no? Argumentamos que no nos gustan los guapos por guapos, sino que es su comportamiento lo que los convierte en bellos, aunque a simple vista sean guapos de toda la vida. Como los argumentos esencialistas de en plan experiencia femenina o la urgencia masculina de tan de moda en las redes, ¿no? La intrincada reflexión sobre por qué atraen estos nuevos guapos solo sirve para maquillar que nuestros gustos son convencionales y apuntalar el estado de las cosas. No pasa nada, ¿eh? Por pura lógica, el gusto mayoritario va a ser siempre convencional. Más absurdo es dar mil vueltas teóricas para llegar al mismo lugar que tu abuela, que cuando ve a Enzo en la tele suelta: hay que ver qué guapo es este chico. Pues sí, esto ya lo firma Servidor. Claro que hay gente guapa, hombres y mujeres, que salieron bien, partos bien aprovechados, y tuvieron la suerte de que la lotería genética pues les diese unos dientes, una cara, un pelazo, papelazo que no les hará visitar Turquía jamás. Esto es lo que llamo yo, y no solo yo, la guapocracia, el poder de la belleza que te abre muchas puertas. Y esto lo puede tener cualquiera, ¿eh? Porque estar bueno, estar buena, no es cuestión de clase. Y proseguía García Barnes escribiendo, decía, el mejor ejemplo es el de Héctor Bellerín, desconocido para los FIFE e icono femenino durante su paso por el banquillo de jugadores del Barcelona, gracias a aquel vídeo en el que contaba que se había propuesto leer solo a mujeres. La primera autora en la lista era la desconocida novelista underground Isabel Allende, que ha vendido más de 70 millones de libros en todo el mundo. ¿Algún hombre habrá entre ellos que no sea Bellerín? Una mujer a la que aprecio, dice Barnes, me reprochó cuando escribí aquel artículo sobre el futbolista que no le había gustado porque parecía que me reía de él, pero es que como hombre me da un poco la risa, ¿no? Porque todas esas cosas tan fantásticas que hace Bellerín también las hacen muchos hombres que conozco, hombres menos famosos y más feos. Y sí. Héctor García Barnes, o usted, querido oyente, es cierto que tenemos, que queremos que la literatura nos haga mejores, al menos sí un poco más cultos, que seamos más razonables, que entendamos mejor al otro, aunque está claro que para lo que no sirve la literatura, los libros, es para, para follar más. No sirve que tú leas mucho, libros de mujeres, libros de premios Nobel, que si eres feo, pues mira, mejor apúntate al gimnasio, ponte petado y deja los libros. Así que no siendo ese el objetivo, hay que leer, ¿no? Por el puro vicio de leer, sin pensar en que estamos construyendo nuevas masculinidades. Y si encima Dios te dio el don de la belleza, pues mira tú qué bien, yo me alegro mucho.
Da igual si el iPhone se te ha quedado sin batería, podemos hablar siempre, sea de noche o sea de día. Que tenemos conectada tu mente y la mía, como telepatía, como telepatía.
Bueno, sobre literatura y sobre gente fea y sobre gente guapa y gente regular que lee en el metro, o sobre Madrid, que es una ciudad donde hay todo tipo de seres humanos, algo caerá de deporte del Real Madrid y de Bollero, de mi tocayo Bollero, Carlito Bollero, Carlos el Maestro Bollero. Bueno, y más, y algún tema más iremos hablando con Luis Agúndez. Hola Luis, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias.
Invitado esta semana en el Taxi de América, ha acudido presto a nuestra llamada, así que te lo agradezco, que estamos además en un polígono, en nuestra radio aquí, ha venido.
Nada, gracias a vosotros.
Y era un día malísimo además por lluvia.
Bueno, yo encantado. Estaba pensando mientras hablabas que lo importante que debe ser guapo. Ser guapo.
Sin duda. Es una experiencia que yo no he comprobado.
Sí, no hemos comprobado ninguno de los dos. Bueno.
No, yo creo que no.
Pero debe ser una cosa que te facilita muchísimo las cosas.
El hecho de ser guapo canónico. Exactamente. Estamos hablando de la cosa de ser una persona. Sí. Que la gente que diga, coño, qué guapo es.
Sí,
coño,
no de tener un puntito, no, de tener un rollito, no.
No decir, oye, le da así el perfil y parece que sí. Es de cualquier perfil. Esta gente que no tiene ni nada bueno ni nada malo, los dos son buenos.
Guapo intergeneracional, que lo diga tu abuela y lo diga una compañera de la uni. Caray, qué guapo es este chaval.
Esto le pasa, por ejemplo, a Enzo Bogrinchik, que es Numa en la película de Bayona. Que está por ver si se lleva el Oscar o no a mejor peli. Bueno, lo que ya no hace falta que esté por ver es que ha sido un éxito la peli.
Sí.
Y ha sido pues una campaña de promoción brutal para este joven actor uruguayo. Si mal no me equivoco, que no es argentino, es uruguayo. Y que ¿cuántos seguidores ha podido ganar con la película en Instagram? Pues 2 millones
una
de seguidores.
Locura. De hecho, en este mundo tan líquido que vivimos, a mí me hace mucha gracia ver qué personalidades se convierten en tendencia enseguida y parece que son los nuevos adalides de la interpretación.
Sí,
a mí, por
sí.
ejemplo, Enzo me gusta mucho porque la película me encantó.
¿Sí?
Y además su papel de Numa Turcati creo que está genial. Pero es verdad que hace 2 meses o 3 meses era Jacob Elordi y hace 5
vamos cambiando.
Era Paul Mescal.
Vamos cambiando, sí.
Y ya como que Numa Turcati ha caducado. O sea, sí. Enzo ha caducado. Necesitamos otro
papete
que...
Es cierto. Y además García Barnes, que siempre escribe también en El Confidencial, que siempre está, y además estuvo aquí, es un tío majísimo, tiene razón en que parece que intentamos justificar constantemente con un discurso intelectual el que alguien sea guapo. Pues coño, si es que es guapo, que no hace falta que lea libros.
Exacto.
A lo mejor no los lee, solamente finge leerlos. Pero tenemos este discursito de que ahora, bueno, pues parece que tenemos que darle toda una pátina intelectual y demás. Y no, y uno tiene que leer pues porque le guste leer.
Exacto. Yo esto que comentabas de tratar de leer por, digamos, una intención pretenciosa o una segunda intención, yo nunca lo he compartido. Y de hecho yo desmitifico mucho el acto de la lectura per se. O sea, yo creo que hay que divertir, o sea, que hay que leer porque te divierte y ya está, por pasar un buen rato, no porque vayas a ser mejor persona o más culto o vayas a usar una serie de palabras, o sino que por pasar un buen rato. Al final yo creo que muchas de las cosas que hacemos se reducen a la diversión y la lectura sin duda es una fuente de ello indudable.
Bueno, ¿por qué está Luis Agúndez? He dicho bien el apellido, ¿no?
Agúndez. Sí, Agúndez. Hay gente que cuando lo lee cree que es Angúdez, que me pasaba con algún compañero de uni y tal, pero no, es Agúndez.
¿Esto de dónde viene el apellido?
Pues mira, Agúndez, sabes que cuando un apellido acaba en EZ significa hijo de Fernández, hijo de Fernando, todo esto. Pues Agúndez viene de hijo de Facundo. Claro, el apellido original debía ser Facúndez, la F se pierde, la F ya
se aspira, ¿no?
Se aspira, claro. La C se convierte en G. Esto, ¿vale? La gente que haya estudiado latín pues recordará la fórmula.
Yo estudié latín, sí.
Pues, ¿te acuerdas de la fórmula?
Medianamente.
Petaca bodega.
Sí.
Las P's pasan a...
Sí, sí, sí.
Pues entonces, de lo que era un Facúndez, pasó a ser un Agúndez y ha llegado a nuestros días como Agúndez.
Bueno, porque está Luis Alonso Agúndez.
Eso es.
Digámoslo todo aquí. Bueno, pues porque lo leo en Twitter, principalmente en otros sitios, que es donde yo paso mucho tiempo en Twitter viendo cosas. Es mi televisión.
Los que tenemos una vida interesante.
Sí. Los que tenemos una vida interesante, pues tenemos Twitter y estamos ahí un rato. Y lo leo y me parece cachondo y me parece que desdramatiza todo lo demás. Y ya que tengo el gusto de dirigir este programa y que me da libertad para traer a quien me da un poco la gana, pues le dije a Luis, pues ven tu rato y charlamos sobre literatura y sobre libros y sobre Real Madrid.
Además, un taxi, o sea, yo lo pensaba antes de venir.
Sí.
O sea, yo los recuerdos que tengo de un taxi son siempre de experiencias
buenas.
Ya fuese ida o de vuelta,
buenas.
Casi siempre buenas.
Ah, buenas.
Porque, bueno, habrá gente que no, pero que cuando tú te subes a un taxi sabes que algo va a ocurrir o algo ha ocurrido.
En cambio, mi experiencia no...
No es positiva tu
experiencia. No, mi experiencia, ya que yo soy... Pues tú eres de Madrid.
Sí,
Madrid.
Sí, sí.
Claro, yo mi experiencia, aquí en Madrid tenéis muchos taxis, como este, por ejemplo. Yo que soy de Granada, los oyentes más experimentados sabrán que esto lo repito mucho, el taxi en Granada, o al menos para mí, es cuestión de urgencia.
Sí, del paseo de los tristes, ¿no? De meterse ahí un poco...
Es cuestión de que algo ha pasado que tienes que coger un taxi. No de coger un taxi por gusto.
Sí.
Es decir, la gente en Granada no coge tanto el taxi por gusto, sino coge, oye, tenemos que ir a este sitio corriendo.
O quizá lo cogen los turistas como yo, cuando voy a Granada, que hacemos el paseo de los tristes, yo no, ¿no? Pero para subir por
cuesta,
taxi, que no entramos todos entre el Darro y esas
no.
casitas.
Pues sí, pues entonces, bueno, tengo experiencias diversas de taxi. Decía lo de la literatura, porque además cuando te escribí por mensaje directo, me enteré que tú eres, esto se puede contar, ¿no? Que tú eres la persona que está detrás de una cuenta en Twitter. Yo sigo llamándolo Twitter.
En
Instagram. Hay gente que lo llama X, yo no me negaré. No. En los más, no llamaré nunca X a Twitter. Seguirá siendo Twitter siempre. Tiene una cuenta que está en boga. Se puede decir.
Bueno, sí, podemos decir.
Que es gente leyendo en el metro.
Sí.
Gente leyendo en el metro. Entonces, esto cuéntamelo bien cómo surge. Pues la idea es muy sencilla.
Sí, además.
Pero que nadie se le había ocurrido antes hacerlo.
Exacto. Además, el nombre, o sea, se puede acusar a la cuenta de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir.
A cara perro, quiero decir. No hay más. No
hay gente leyendo en el metro.
No hay dobleces.
Exactamente. No es ambiguo.
Es eso.
Exactamente.
Es eso. Es una cuenta que recopila fotos.
Sí, digamos que, gente. Recopila fotos de gente leyendo en el metro o, a lo mejor, en un cercanías, en un autobús. Trato de que sea siempre en el metro. Pero, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Y entonces, todo esto nace porque yo siempre he cogido mucho metro. Yo soy de Madrid y yo estudiaba en la Universidad Carlos III, en Getafe.
Sí.
Y yo, para ir a la universidad y para volver, tardaba una hora en ir y otra en volver. Y yo, que siempre he leído mucho, fue en esos trayectos donde yo desarrollé el hábito de la lectura. Llegando a un punto casi pues muy surrealista, muy extravagante, de que si yo en mi casa tenía un libro ya medio acabar y necesitaba leer 45 minutos, yo en mi casa no me concentraba. Pues yo bajaba a la parada de Barrio de la Concepción, la línea 7, me la hacía entera, no subía en ningún momento. O sea, yo llegaba hasta el final, volvía y así estaba 40 minutos leyendo La mar de a gusto. o sea, porque en casa al final tienes muchas distracciones,
sin duda.
La nevera, el baño.
En el metro también, joder.
Bueno, pues
hay gente que entra,
claro,
y sale,
a fuerza de repetir, leer constantemente.
Pero tú te sentabas, te quedabas sentado.
Yo me sentaba, además esto siempre iba como a un sitio, ¿sabes? Esta gente que vas a una cafetería y siempre está. Como
en la misma mesa.
Pues esto yo lo tenía en un vagón de metro de la línea 7, entonces al final del todo, al fondo, porque la línea 7 es una muy buena línea para leer.
¿Y te concentrabas?
Y me concentraba muchísimo. O sea, fíjate cómo sería que yo, si requería de leer, de estar 45 minutos leyendo, prefería bajar al metro que leer en el sofá de mi casa. Y entonces, claro, con el tiempo, sí, es una cosa que...
Que me parece la hostia la historia.
Sí. Habla también un poco de las taras mentales de cada uno.
Pero bueno, todos tenemos taras mentales.
Sí, la mía es esta, bueno.
Todos tenemos taritas mentales. Eso
pues, claro, a fuerza de repetir esto, yo cuando voy en el metro me fijo mucho en qué se lee, porque creo que al final uno... por ejemplo, en Twitter mismamente viví un poco en su burbujita de recomendaciones, en sus autores de cabecera, pero realmente eso es una realidad muy concreta, que es la tuya.
Twitter libritos.
Sí, justo.
Ese segmento de la
población. ¿Sabes esto que cuando a alguien le gusta mucho el fútbol lo llaman panenquita?
Sí.
Pues Manolo Lama hizo un descubrimiento involuntario que me pareció fascinante, es cunderita. Quiso decir cunderita para referirse a los panenquitas, que lo cual me pareció flipante pensar en Antonín Panenka y que o sea, el esquema mental de tu cabeza para que de Manolo Panenka Lama te lleve a cundera.
Sí.
Pero me parece una manera brillante de definir a los flipados de...
A los cunderitas.
Sí, a los cunderitas. Bueno, pues yo en el metro me fijaba mucho en qué se leía, no tanto en la persona, sino en qué se leía, ¿no? Entonces yo pensé, joder, esto... Si ahora hay cuentas de todo, de gente perdiendo metros, de piedras, de gente tirando piedras, cosas muy frikis, ¿cómo nadie ha hecho una cuenta así? Entonces se lo comenté a mi hermano y entre él y yo pues llevamos esta cuenta. Y nada, y si alguien ve a alguien leyendo en el metro, pues que le haga una foto y nos la pase.
Pero,
nosotros...
claro, que os mandan las fotos, ¿no?
Claro.
Es que...
No, nosotros digamos que tenemos... empezamos mi hermano y yo, pero a todos los conocidos les dijimos un día, sin que esta cuenta estuviese creada, o a lo mejor recién creada, chicos, si veis a alguien leyendo en el metro, por favor hacerle una foto y por favor que se vea la portada.
El lomo del...
Claro, sí, o digamos la portada, porque lo importante no es quién lee, sino qué se lee, ¿no? Entonces, claro, no dimos, ni mi hermano ni yo dimos explicación de por qué queríamos ahora almacenar en nuestra galería de móvil, a lo Boyer, fotos de gente leyendo en el metro, ¿no? Entonces, nos fueron poco a poco llegando, ya la gente se fue enterando, la cuenta fue poco a poco creciendo y ahora tenemos la suerte de que mucha gente nos las pasa. O sea, es decir, nosotros tenemos un ejército de 10-15 espías repartidos por las líneas de metro que nos pasan fotos. De hecho, yo... cada vez hago menos fotos y es algo que agradezco mucho.
Por ejemplo, en el encabezado de la cuenta es una señora, voy a escribir la foto porque esto radiofónicamente para que la gente se haga idea, es una señora mayor, diríamos entrada en la sesentena o incluso setentena, con mascarilla, esta FFP2, esta que son como...
Esta no es de Coldo.
Por aquí Goldo no ha entrado.
No.
Va a otros terrenos más elevados. Y es una señora con abrigo y todo, gafitas puestas, y lleva en un brazo lleva... bueno, tú ves la foto, pero aparte está en tu cuenta. Lleva en un brazo una bolsita del súper, colgada del brazo, y mientras lee... en ristre tiene un libro que es Crepúsculo.
Sí.
y lo ponéis como portada para que la gente ya entre ya y diga, esto es lo que no van a encontrar.
Y además esto encaja muy bien con lo que decías de que no hay que leer para ser más elevado, porque yo estoy seguro que esa señora estaba pasando un gran viaje de su
totalmente,
parada a su parada,
totalmente.
Estaba disfrutando. Sí, yo creo que también un poco de la gracia de leyendo en el metro, de la gracia, vamos, tampoco es la cosa más graciosa del mundo, pero bueno, de las curiosidades es que cuando tú ves un libro... nuestras mentes llenas de prejuicios y de estereotipos, tú asumes que hay un prototipo de lector para ese libro. Quiero decir, si Crepúsculo mismamente, pues si yo te digo, ¿quién lee Crepúsculo?
Claro.
Pues tú harás un perfil de...
Un marco mental, ¿no?
Exacto, pues a lo mejor de adolescentes de tal edad, con tal tendencia. Entonces, cuando te rompen ese marco, es una cosa brillante. Por ejemplo, yo también, o sea, tenemos casos de... hay una por ahí muy buena también, de una señora... que no tengo nada contra las señoras, pero estaba leyendo a Platón. y que dices, joder, además por su... O sea, hasta la manera de vestir, tal, porque es imposible no hacerse prejuicios de la
gente. Por supuesto, pero es que aparte los prejuicios son una cosa normal.
Claro. O luego
razonable.
Ves, yo me acuerdo también de ver a un tío muy hincho, con una ropa y unas pintas muy así, que estaba leyendo una novela de Stefan Zweig, complicadísima, y dije, pues muy bien, chaval.
Sí, total.
Y te tengo que decir que mis fotos favoritas son cuando salgo a tomar algo un viernes, un sábado, y vuelvo o bien al cierre del metro o bien por la entrada.
O bien en el primer metro.
Exacto. Uh-huh. O en el último o el primero, la gente que va leyendo a las 2 de la mañana o a las 6 después. O sea, eso me fascina, tío. Porque, claro, tú ves el andén lleno de pibardos.
Sí.
Pues con el botellón y tal, exaltados, que además un metro a las 2 de la mañana tiene un sonido muy característico.
Sin duda.
Está como agitado.
Tiene hasta un aroma incluso.
Sí,
¿no?
un aroma
diferente.
Y ves a alguien ahí leyendo, pues de repente... los renglones torcidos de Dios y dices, pues, joder, que...
No, no, la verdad que el cuento es la hostia, la que la gente lo vea, porque me parece en cercanías, como tú dices, mira, hay aquí uno leyendo Todas las almas de Javier Marías. Sí. Bueno, gente, es que es además entretenidísimo.
Uno leyendo El Quijote, por ejemplo, un señor mayor leyendo El Quijote. Que...
Una señora mandó a Ken Follett, la línea 7 además lo ponéis.
Esa foto la tomé yo.
Lo de fuera de dentro me han pedido. Bueno, y esto lleváis muy poco tiempo con esto, ¿no?
Claro, la cuenta la abrimos en octubre.
Y lleva ya casi 5.000 personas.
Bueno, no, los seguidores tampoco no. ¿Sabes qué pasa? Que de vez en cuando alguna foto pega algún petardazo.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo creo que se juntan dos factores. Uno es la calidad del libro. Por ejemplo, ahora que hemos publicado una de Irene Solá, que se llama Te di ojos y miraste las tinieblas.
Sí, lo tengo por aquí, sí, de un chico. Chico sí. Que estaba leyendo.
Pues no sé por qué, pero las fotos de chicos, porque nosotros siempre ocultamos el rostro, tapamos la cara por una cuestión de coro.
Sí,
joder,
sí,
a mí no me gustaría.
Mero de coro, sí.
Sí, que mi padre, si sale en el metro, le hiciese una foto y lo sacas una cuenta. Uh-huh. Entonces, claro, eso permite al espectador fantasear con quién hay detrás, porque tú no ves una cara, tú ves un torso. Y entonces, cuando subimos fotos de chicos más o menos atractivos, me acuerdo que subimos una vez una del almuerzo desnudo de William Burroughs. Uh-huh. Y también, joder, o sea, lo que nos llega son mensajes de todo tipo.
Es que justamente en ese tuit que ponéis, lo del chico que está leyendo el libro de Irene Solá, de Te di mis ojos y miraste las tinieblas. Por las llaves colgando del pantalón puedo asegurar que está con ese libro en el metro para ligar.
Sí,
solo para ligar.
Son muy bonitas las interpretaciones que hay.
Que ni siquiera ha pasado página. Sí. Abre por una página indistintivamente.
Sí.
Y se va. Bueno.
Y a mí, como que Dios me ha puesto a ese tío ahí en el metro para que leyendo en el metro le haga una foto y lo suba a la cuenta.
Pues yo soy consumidor de la cuenta, pero no soy consumidor de leer libros en el metro. Me cuesta mucho.
A ver, es que hay. Yo creo que esto.
Hay gente al lado mío.
Yo creo que te lo determina la línea que tú coges familiarmente.
Sí,
porque pues, hay líneas que
yo soy imposible. Yo soy de línea 6.
Bueno, no está mal, no es la mejor.
Sí.
Yo es que sobre esto tengo...
Vale, teorías.
Sí. Las mejores líneas, sin duda, son la 7 y la 10, uh-huh. Porque son amplias, porque son espaciosas, porque no hay mucha gente.
Claro, te vas a una línea 1.
La línea 5, 1. Digamos que hasta la 4 está bien.
Trenes antiguos.
Sí.
Mucho ruido.
Exacto. Entonces, claro, yo tuve la fortuna de crecer en la línea 7. Cuando me preguntan, ¿por qué les? Coño, pues porque mis padres vivían en una calle cerca
ahí,
de la.
Gracias a que se construyó un metro de que era la línea 7.
Exactamente.
Pues, ¿cuál es tu afición por la literatura? ¿O qué cosas lees más habitualmente? ¿O qué cosas te han marcado más?
Mira, te iba a decir una cosa. Te iba a decir, yo leo de todo, pero siempre me pasa que cuando alguien dice esto, también en la música, cuando alguien te dice, yo escucho de todo, tú sabes que esa persona no escucha mucha música o escucha música, pero no es muy conocedora.
Sí.
Pasa también, mira, yo juego mucho al fútbol, en varios equipos, y... El típico al fútbol 7, el típico partido en equipos de colegas, que viene uno invitado de rebote y le preguntas, ¿tú de qué juegas? Y dice, juego de todo.
De todo un poco.
Tú sabes que ese tío es un paquete que no va a controlar un balón. Sí. Pues en la literatura yo creo que pasa igual. Sí. ¿Qué lees? Un poco de todo. Bueno, me jodas, tú no lees. Tú lees
lo justito.
Dicho esto, yo creo que también yo soy muy permeable a recomendaciones. Trato de estar siempre un poco atento. Mira, mi padre es escritor, mi madre es...
¿Pero escritor que se dedica solamente a...?
Bueno, a ver, está jubilado, él era publicista y también escribía.
Vale.
Y mi madre es profesora de lengua, con lo cual en nuestra casa...
Sí, estabas un poco inclinado.
Siempre ha habido una biblioteca muy grande. Y ahora que soy adulto, pues es una gozada, porque si yo quiero leer un libro que no sea muy reciente, un libro así razonablemente clásico, pues es muy probable que lo encuentre. Entonces yo empecé leyendo desde siempre muchos clásicos españoles, pues desde Generación del 98 a segunda mitad del siglo XX, pues todo lo que es Delibes, Cela, Ferlosio, Sender, mucha literatura en español, García Márquez, Juan Rulfo, todo esto, ¿no? Pero sí es verdad que hay un libro que a mí me cambia mucho, porque es el primer libro que elijo yo sin recomendación de alguien o de un profesor o de un amigo. Que es Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriega. No sé si lo has leído.
Conozco a Ray Loriega, pero no lo he leído.
Pues yo creo que es el libro más... yo creo que es el libro con el que Ray Loriega ya confirma que es una estrella.
Pegó el petardazo.
Sí. Y yo creo que lo leí, fíjate, porque el título me pareció súper atractivo. Tokio ya no nos quiere. Que dices, joder, te llamas así, te voy a...
Sí.
De hecho, Lori Meyers tiene una canción que se llama Tokio ya no nos quiere, que no tiene ninguna relación con la trama del libro... sí, de hecho decía Noni, el cantante, decía algo así como que nosotros leímos esto y el título nos pareció tan bueno que dijimos, queremos leer esto, ¿no? o queremos ponerle a una canción este nombre. Y luego el argumento me gustaba mucho. Sí. Yo te lo recomiendo porque seguro que te va a gustar.
Yo esto me lo tomo como, de verdad, apunte general.
Sí,
porque esto...
y no es el típico apunte que te diría... No, no, este libro, vale, creo, conociéndote un poquito, vale, que te va a gustar. De hecho, fíjate...
Yo lo de todo, ya sabes.
Él es de todo, ¿no? Y escuchas también de todo
escucho
tipo
de todo,
de música...
Y de fútbol, juego, de todo, de todo, de todo. ¿No?
Pues fíjate, este libro es uno de los pocos, de los muy pocos que yo he releído. Que lo habré hecho con 5 libros. Y creo, o sea, para mí, releer un libro es el mejor homenaje que un lector le puede hacer al autor. A riesgo incluso, que me ha pasado con algún libro, de que el libro se te caiga, porque por lo general, pues yo las lecturas que releo las he leído entre mis 16 y mis 22, y yo era otra persona con 17 años, ahora tengo 30. Por ejemplo, hace poco me releí, de hecho con Tokio ya no os quiere, no se me cayó, pero es verdad que el impacto que yo tuve con él con 18 años fue mucho mayor. Ahora, por ejemplo, he vuelto a leer La familia de Pascual Duarte, de Cela, que en su día recuerdo que me flipó. Y ahora, hombre, me ha gustado, pero en mi... soy una persona distinta a la que era con 16 años. Entonces en mi cabeza cambia un poco.
¿Se te ha caído un poco Cela, esto como titular de la entrevista? Cela se me ha caído un poco.
No, porque joder, fíjate que es pretencioso ese titular.
Sí, 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 sí.
No, lo que quiero decir, pero mira, ¿sabes qué estoy releyendo justo ahora?
¿Pa Colmena?
No, 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 no. Ah, vale. No, ya hemos, ya Cela, ya...
Ya Cela pasamos, vale, vale.
Sí, no. Pero parecido, Delibes. Ah, y estoy leyendo El Camino. Porque yo recuerdo que cuando leí El Camino, que esto es muy, es casi un lugar común que cualquier chaval te diga, igual que cualquier chaval te va a decir que El Guardián entre el Centeno con 14, 15 años le cambió, pues a mí El Camino me gustó mucho. Y este no se me está cayendo. Y hay, es un autor, Delibes, que a mí me atrae mucho porque lo veo muy familiar por una serie de cosas. Delibes es de Valladolid. Sí. Mis abuelos y mis padres son de Valladolid, aunque yo haya nacido en Madrid. Y es de una generación y de la misma que mis abuelos. De hecho, él vivía a 2 calles de la casa de mis abuelos. Y a mí me y no solo eso, sino que la manera de entender la vida que creo que tenía Delibes y sus personajes es muy similar. A mí me pasa una cosa muy bonita, que es que cuando yo leo a Delibes, yo noto que yo estoy escuchando a mis abuelos por la manera que tienen de hablar sus personajes, pero incluso un personaje secundario que aparezca residualmente, por cómo ven la vida, por sus cosas del día a día. Es que yo escucho a mis abuelos cuando leo a Delibes. Y fíjate, mis abuelos murieron, yo era jovencito, a lo mejor uno murió cuando yo tenía 8 o 9 años y el otro con 12. Y cada vez tengo menos recuerdos de ellos.
Sí.
Me acuerdo de su voz y me acuerdo también de su olor, que son cosas también de... para que veas cómo es la memoria. Entonces yo te juro, tío, que yo cuando le leo a él un diálogo o algo, es que les estoy oyendo. Entonces es algo que me encanta, más allá de que las historias sean cojonudas, que los personajes estén muy bien desarrollados, todo esto.
Pues dicen que la voz es de lo primero que se olvida de alguien, ¿eh?
No, pues yo fíjate, esas voces las tengo clavadas. Y el olor, tío, ¿por qué será que
sí,
guardo
no
el olor?
Sí, son los misterios. Esto lo decía Ray Loría, justamente, sí, que la memoria es el
perro más tonto, ¿no?
Es un perro tonto, ¿no? Sí. Le tiras un palo y te trae cualquier cosa.
Fíjate, yo recuerdo, que esto es una cosa muy también de los secretos del cerebro, yo me acuerdo del olor de la casa de mi abuelo. Sabes que las casas de los viejos siempre huelen un poco raro.
Sí,
siempre huelen. Bueno,
incluso los propios señores y señoras mayores,
claro,
tienen un olor particular.
Sí, pero la casa de los viejos, por su presencia, por lo que cocinan, por su ropa, por lo que sea, huelen raro. Pues yo es que ese olor lo tengo aquí metido en el cerebro y no se me va, y espero que no se me vaya nunca.
¿Tienes manías a la hora de leer, aparte de subirte a la línea de 7 del metro? Digo, ¿eres de subrayar libros?
A ver, también te digo, lo de leerme al metro para subir...
Ya eso pasó, mejor
o sea, ahora estoy capacitado para leer en mi casa. lo que pasa es que aprovecho para cuando voy al metro para leer. Manías no tengo ninguna. Cuando veo una página que me gusta mucho, yo lo que nunca he hecho ha sido subrayar en lápiz y ya mucho menos en boli.
Yo soy de eso,
¿En boli también?
Sí, en boli también, sí. Hostia, yo soy de libros gastados.
Me levanto y me voy, tío.
Sé que esto a la gente le indigna mucho. Yo lo reivindico.
Yo lo que hago es, me apunto en el móvil la página, tipo página 85 del Camino de Delibes, Y al final del libro, o sea, cuando ya he terminado, reviso todas las anotaciones que tengo tal y les hago fotos.
Vale.
Y
ahí quedan.
Sí. Y luego yo, por ejemplo, también soy mucho de usar, o libros de mis padres o libros de segunda mano. Y esto tiene un riesgo, que es ver las dedicatorias, anotaciones, cosas que han subrayado. Porque si la ha subrayado un desconocido, bueno, pero que tú ver lo que ha destacado tu padre o tu madre o cualquier persona, vamos, es incómodo. A mí me parecía hasta...
Es entrar en la intimidad de alguien, ¿eh?
Tal cual.
Yo lo hago, es que subrayo cositas y tal y cual. Digo, si esto lo lee otra persona, va a decir, ¿por qué este señor
a mí me parece
subraya
una,
esta palabra?
Una violación.
Es una violación de la intimidad.
Una violación tremenda, tío. De hecho, yo pienso, si un día alguien mata a alguien, yo creo que uno puede llegar al cadáver viendo la biblioteca y los libros que tiene subrayados, porque si tú subrayas tal párrafo o tal, uh-huh. ya te da un poco un marco mental de cómo es ese tipo de personas. Sí, yo sí, lo paso
pero,
mal.
No, pero yo de verdad que soy de apuntar, incluso palabritas que no sé de significado, apunto el significado
y,
arriba.
Y apuntas en los márgenes.
En los márgenes, hostia, todo.
O sea, tus libros son... Y tienes también 25 post-its de colores.
No, eso no. Nunca utilicé post-its.
Ah, bueno, menos mal, Carlos, porque...
Por encima de mi cadáver.
Menos mal.
No, post-it no, pero...
¿Y doblas la esquinita?
De vez en cuando. Eso no tanto, que es una gilipollas, porque ya que pinte a rajeo el libro, podría sí, dar la gira, pero no
como
tanto.
Que te da pudor estropear el libro, ¿no?
Me da pudor de estropearlo más todavía, ¿no? Pero sí. Yo quiero libros vividos, quiero libros sí. Como esta gente que tiene voces aguardentosas.
Sí.
Yo quiero libros vividos y este tipo de cosas. Sí.
Ahora bueno, me vas a decir que te gusta oler el olor de las páginas. Y...
Tampoco vayamos a tanto. No vayamos aquí a... a ponerme a mí como la... Ya sé, mi tara sí. Es subrayar, poner cositas, tal y cual. Bueno, y me viene.
En cualquier caso, tu tara es mejor que la mía y es más comprensible. Bueno, que bajar creas, al metro ahí a...
Pero cada uno encuentra su lugar de paz. Sí. Eso sí que lo entiendo.
Sí, sí, sí.
A mí me cuesta, por ejemplo, leer en determinados sitios de mi propia casa. Es decir, no, este sitio no, estoy claro. Incómodo. Y dices, es una gilipollez, porque estás sentado igual, pero a lo mejor en otra esquina. Sí. Y no. Vale. Y digo, ¿y cómo sacas tiempo? ¿Sabes que esto ahora la gente dice? Y es que no tengo tiempo. Eso es una cosa que se dice mucho. Yo no tengo tiempo para leer. A la gente que dice lo de yo no tengo tiempo para leer, pero sí para estar en Twitter.
Yo la frase de no tengo tiempo para, y añadir luego el complemento que sea, uh-huh. No me la creo, porque... Pasa también con cuando tienes algún amigo conocido que quieres sí. Quedar a cenar o tal. Sí, sí. No, es que no tengo tiempo. Tal.
Estoy muy liado.
Eso es mentira, joder. Tiempo siempre hay. Sí. Otra cosa son prioridades.
Vale.
Y evidentemente, pues no puedes obligar a nadie a que su prioridad sea coincida con la tuya. Pero bueno, pero, o sea, si es que a mí, o sea, no leer no me parece ningún delito.
No, por supuesto. Hay gente malvada que lee muchísimo.
Exacto.
Sí, sí.
Exacto.
O sea, gente estúpida que lee mucho.
De hecho, o sea. Los hijos de puta
sí.
Leen mucho.
Ay, bueno, o sea, bueno, una barbaridad. Hay gente malísima.
Pero no, o sea, yo no, esto de... ¿Pero cómo no leéis? O esta gente muy purista, que a lo mejor cuando he comentado esto que hago fotos en el metro de gente que lee, dice, es que ahora, tío, todo el mundo con el móvil, qué vergüenza, tal. Y yo, pues coño, claro, si estamos en 2024. O sea, yo no soy nada purista de...
Este grupo de joven que hacen todos con el móvil, mirando a sus pantallas.
Sí, pues imagino que hace... 70 años, diría alguien. Sí, van sí. Todos leyendo ahí en el periódico, sí, en el metro, sí. sin fijarse el que tienen al lado. Qué vergüenza.
Claro. Siempre habrá algún cabreo por la gente del metro, que es un buen...
Yo tengo ganas de... ¿No tienes ganas ahora que estamos ya como en una parte de del presente que ya es futuro? O sea, uh-huh. Ya estamos casi en Black Mirror.
Sí.
Pues ¿no tienes ganas de ver cómo será esto dentro de 40, 50 años, cuando seamos muy mayores? Y nosotros, y allá, vete a saber qué, y nosotros digamos, si es que ya la gente no ve el móvil, es que qué eso, vergüenza, es tío.
No, o sea, que vayan con las gafas estas de realidad virtual.
O no las gafas, que el iris...
Que el propio iris... Bueno, esto ahora está en debate esto lo del iris.
Por eso te lo decía.
O gente que vende iris,
que
y
tú tengas
que compra
esto,
iris.
Y yo, por ejemplo, que sea un purista insoportable con 70 años, diga, ¿y cómo es posible que nadie va con
claro,
el móvil, tío?
Nos llegará esa
¿cómo
etapa.
¿Cómo hablas con tus amigos?
Nos llegará esa etapa en seguro. La que criticaremos a la gente joven por utilizar para hacer su vida.
Exactamente.
Que se dedica. Pero tú eres periodista.
Sí.
Ya lo siento.
Sí. No, te agradezco. Yo cuando alguien me dice que es periodista, le acompaño en el sentimiento.
No.
Porque...
Yo cuando tengo amigos que han hecho periodismo y después dicen, no, pero ya se ha ido al marketing. Y digo,
bueno, como yo.
Y
lo que hago
digo,
yo.
Joder, pues es una alegría. Sí, tremenda. Sí, hay que abandonar esta profesión.
Yo también. Fíjate que nos lo advirtieron, ¿eh?
Sin duda.
Nos lo advirtieron,
muchas veces,
pero
sí.
Al final...
Nada, ni puto caso.
Sí.
Ni puto caso.
Nada, yo que no soy mucho de... Bueno, yo me arrepiento de muchas cosas. De estudiar periodismo, no me arrepiento por la gente que conocí,
sí.
Pero la carrera en sí, telita.
Es infame.
Infame, sí.
No tiene.
Luego yo me descojonaba, tío, cuando decían... A ti, tú no tenías profesores que te decían... El oficio más bonito del mundo, sí. Periodismo.
Hostia. cuando empieza, cada uno tiene que defender su plaza. Yo eso
sí,
lo entiendo.
Pero... Eso es una cosa. Y otra, a mí ha habido
gente
adulta y formada y sí. Seria que me ha garantizado, y que yo estoy absolutamente seguro de que esa gente estaba convencida, de que el periodismo es el oficio más bonito del mundo, cosa que yo no comparto.
Y aparte que dan clase de... Esto yo siempre lo elevo como queja, que esto ya me van a cerrar las puertas de CC Info, de mi facultad, de... Pues la de Amenábar, o sea, la de tesis.
Sí.
Y me van a hacer rapor, pero yo siempre digo que la gran mayoría de profesores que dan periodismo no son periodistas.
Claro.
Porque llevan sin pensar una redacción desde hace 20, 30 años, tuvieron unas prácticas unos meses y después ya se metieron a hacer una tesis doctoral. Y el periodismo no es una tesis doctoral, sintiéndolo mucho.
Total.
Es decir, el periodismo se ejerce diariamente, con todos sus males. Y después, dice el cambio al marketing.
Sí, bueno, yo... Yo digamos que siempre he estado un poco perdido porque yo hice periodismo. A mí lo que más me gustaba del mundo es el fútbol y el deporte. Y cuando descubrí que no podía ser futbolista, dije, ¿cuál es la manera más cercana de traer un campo de fútbol sin ser futbolista? Y llegué a la conclusión de que era ser periodista deportivo. Tuve la suerte de entrar en grandes medios de comunicación en deporte, pero la experiencia no fue nada buena y me cambié. Hice el cambio que hace todo el mundo, que es pasar a la comunicación. He estado en agencias, con temas de PR, de comunicación, de marketing, de estrategia.
PR, para que yo pienso en mis pobres padres. PR es
Public Relations.
Yo pienso en el oyente. Sí,
que es un mundo también muy desagradable en cuanto a los anglicismos.
Sí,
es terrible.
Lo odio. No sé por qué habláis todo el rato en esto, en este tipo de lenguaje.
A mí
PR.
Me pasó con una amiga que, sabes que hay uno muy común, que es ASAP. As soon as possible.
Sí.
Entonces le dijo a la jefa, manda este correo ASAP. Y la chica, claro, me preguntaba a mí, o sea, la tía estuvo ahí como 10-15 minutos, tal, no sabía a quién mandar el correo.
¿Qué habrá querido decir?
Y dijo, ¿pero quién es SAP? ¿Quién es SAP? Claro. Y yo hasta que entendí que lo que ella me quería decir era que le habían dicho que lo mandase a SAP.
Sí, o sea, sí. Lo más pronto posible.
Yo tengo la sensación, también por mi experiencia, de que pasa una cosa perversa con el idioma, que es que abusar de los anglicismos en este mundo del marketing y de la comunicación te da una pátina de que eres mejor profesional cuando no está para nada relacionado. Pero bueno, es el mundo que... Luego hay muchos defensores de ello y que te dicen, pues es que no, porque claro, todo esto viene de Estados Unidos, Inglaterra, todo es claro. ¿Cómo vas a decir engagement? ¿Cómo vas a decir estas cosas sin
un break
sin...
para un coffee?
Claro, claro. Sí, como Belén. Yo me siento Belén en el vídeo famoso de Belén de Aquino
que envió. Un break para un coffee, esta gente que habla. Sí. Y después también llegaste a estar cercano al Real Madrid. Esto lo he cotilleado.
Sí, bueno, yo después de la pandemia me... pensé qué hacer con mi vida y hice dos másters. Uno para ser profesor de lengua y literatura.
No está mal.
Sí, que además no tiene nada que ver con lo que he hecho.
Sí.
Y otro, el máster de marketing deportivo, que al final es lo que siento que es que yo puedo lucir más. Y las prácticas fueron en el Real Madrid, en el departamento de redes sociales.
No
que
está
es,
mal.
Que es una, fue el año pasado justo, es una experiencia tremenda.
Eso es el Terminator de las redes, bueno, eso es una máquina de...
Sí, porque además, claro, la gente piensa que el Madrid es el club de fútbol, pero... O sea, está el primer equipo, está cantera, está el baloncesto, está el femenino, está la fundación. Hay muchísimas redes, creo que son 8 o 9 redes las que tiene el club, y hay muchos idiomas. Con lo cual es muy fácil volverse loco. Y con otra, es el Real Madrid, no es el equipo en el que juego yo. Entonces todo está muy medido, pero a mí me gustó mucho la experiencia.
¿Qué hacías?
Bueno, pues
¿qué consistía tu labor?
Pues digamos que el equipo de Community Managers del Real Madrid es muy amplio, porque hay muchos idiomas. Pues tú tienes que estar muy, muy, muy atento a la actualidad del equipo, saber también qué hechos son noticiables, tienes que pillar enseguida el tono. Claro, si yo algún día trabajo en el Betis o en la Real Sociedad, pues tendrán un tono distinto al que tiene el Real Madrid, sí. Porque las audiencias son distintas. Entonces el hecho es estar muy atento a todo, saber un poco qué excusas hay para publicar, saber... cuál es la última tendencia que pueda funcionar en un contenido tuyo para esta red, para esta, y así se va sobreviviendo. Luego dependes mucho de la realidad. La verdad es que el Madrid es un caramelito. O sea, por ejemplo, yo cuando estuve, pues el Madrid ganó la Copa del Rey contra Osasuna, fue el partido en Anfield que el Madrid ganó 2-5. Es que poner una foto y poner simplemente vamos Real ya en el momento...
La gente se vuelve loca.
O sea, tienes más repercusión que cualquier marca... con su tuit más brillante. Con lo cual, la marca es un caramelo y hay que saber cuidarla porque del mismo modo que es un caramelo, como la cagues, o sea, como pongas una... Ya no tengo una tilde donde no va una tilde, pero como pongas un doble espacio... Algo,
había que revisar tal, muy bien...
Ese es un poco...
todo lo que se publicaba.
Sí.
Twitter, en Instagram, en todo, TikTok...
En todo. Yo, por ejemplo...
¿Cuánta gente hay trabajando en redes sociales del Real Madrid?
Pues, a ver... del orden de 30 personas.
Ah, pues no son tantas, ¿eh?
¿Sí?
Para lo que hay.
Sí.
Bueno, que es casi es una redacción de un periódico digital.
Sí, sí, sí. Sí.
30 personas para el Real Madrid.
Teníamos ahí un... había como un flashboard, una pantalla en directo con los datos en real time. Joder, es que estoy ya contando.
En real time, sí.
Sí, lo estoy forrando,
sí, sí, sí.
Con datos en tiempo real de las cuentas, todo el Madrid. Y era una locura, era Minority Report, eso, de cómo está creciendo y tal. Y bueno, o sea, ser el club más grande, yo, por si no lo sabes...
Sí, intuido algo.
Tengo simpatía hacia el blanco, en general. entonces, claro, yo creo que ellos descubrieron que para ser el mejor, o sea, uno de los motivos por los que eres el mejor club del mundo, una de las obligaciones consiste en serlo constantemente en todos los ámbitos y aquí también. Y hay gente, por ejemplo, que critica mucho el tono o que a lo mejor tenemos una comunicación un poco más sosa. Hablo en plural, pero vamos. Pero es que es el Real Madrid.
Pero ya se ha ido desembarazando un poco eso. Ya hay tweets más gamberritos.
Sí, pero
más...
tampoco puedes entrar al fango con cualquiera. Y tienes que seguir un poco la línea de comunicación del club y todo esto. Y...
Sí, cuando de repente publicaron el vídeo aquel contra...
Franco.
Franco.
Pues ahí estaba yo.
Ahí estabas tú. Sí. Estabas tú, pero es decir, que tú ya sabías que iba a salir eso, ¿no?
No, porque esto se publicó por la tarde. Yo esa tarde,
por lo que sea,
no me tocaba.
No estabas.
Pero yo, porque el vídeo primero sale en Real Madrid Televisión. Y yo lo que pensaba, porque yo los conozco perfectamente, es... O sea, ¿esto desde qué ordenador salió? O sea, ¿quién le dio al ente?
¿Quién le dio al ente de publicar? Claro, porque esto es una cosa que...
Porque esto lo hacen uno con ordenador y las fotos se suben desde un teléfono móvil. O sea,
no hay
una persona
que teclea.
No hay
una persona que teclea y que pone eso.
Entonces digo, yo estaría acojonado y eso que te lo han dicho, que desde arriba y cuando es desde arriba es... O sea, eso se publica porque hay una persona que conocemos todos, así bajita y con gafas,
¿sí?
que quiere que se publique. Si no, publicado. Para adelante. Entonces, claro, ya... es que yo pienso, digo, yo no tendría miedo, pero diría, ¿seguro? ¿De verdad vamos a ¿quieres que le vea al enter?
Sí, sí. ¿Quieres que accionemos el botoncito?
Sí, sí, sí.
Joder, es un mundo interesante, la verdad. Lo del Real Madrid con experiencia guapa, entonces.
Sí,
experiencia
sí, sí.
Muy guapa, vale. Bueno, hablamos sobre Bollero, que también es el Madrid, Bollero.
Sí, es muy madridista, además es un madridista muy peculiar.
Porque va mucho, va por lo visto siempre al estadio.
Antes iba mucho.
Antes
ahora,
no tanto.
Ahora creo que también, lo que pasa es que ya el hombre no es que esté mayor, pero sí es verdad que yo le noto en el tono, porque yo soy muy fan y muy seguidor de Carlos Bollero. Sí. Y sí que le noto a lo mejor con menos energía para soportar multitudes. Y entonces no sé cómo está ese tema, pero... Sí. Y alguna vez he escuchado que desde las obras y tal, y desde el COVID, como que se juntó ahí un poco varias cosas, sí. Y que tampoco ha ido mucho, pero yo creo que sigue siendo abonado.
Tiene ese lado un poco misántropo.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es
sí.
Agradable de tener de vez en cuando.
Sí.
Decía que te gusta mucho Bollero, a pesar de que le dan muchas hostias.
¿Yo?
No, digo, le dan en redes.
A mí es que eso, me da un poco igual.
Hace poco salía con una cosa que dijo
sobre True Detective y Jodie Foster.
Sí.
Mira, a mí con Bollero es un personaje que me fascina. O sea, me fascina como poca gente me puede fascinar. De hecho, a mí es que me gustaría ser su amigo. Y lo digo así medio de broma, pero es verdad. Y me da un poco de rabia, entiéndeme. Que por una cuestión generacional, por una cuestión de edad, yo sé que nunca voy a poder ser amigo de Bollero, que nunca voy a poder comer ni con él, ni
nada.
Voy a poder salir a un bar, voy a poderme tomar unos vinos con él. Y es una cosa que me hubiese gustado hacer. Porque, no sé, es que me cae muy bien. O sea, hay veces que tú no sabes por qué, pero una persona, o sea, sientes atracción por una persona y yo la siento por Bollero. Me gusta mucho que es un tío muy divertido involuntariamente. ¿Sabes la gente que es graciosa sin tener ninguna gana de serlo?
Sin quererlo, sin pretenderlo, sin buscarlo, ¿no? Jamás.
Sí, sí, sí. Luego, además, este toque como... Eso me atrae. Este toque como de... Tan nostálgico, porque él... Y sobre todo ahora, él es la melancolía hecha persona. Y este rollo así de...
Total.
De cualquier pasado era mejor y tal, que es una actitud que no soporto en mucha gente. E incluso para mí, yo me la aplico de esto de huir siempre que se pueda de la melancolía.
De la...
Sí, porque creo que es un error y que no conduce a nada. Pero en él me gusta. Y luego, tío, es que... O sea... me parece como un viejo muy entrañable y además creo que debe ser buena persona, o sea, debe ser buen tío.
Eso dicen, ¿eh?
Independientemente de que no le gusten el 99% de las películas. Y luego me pasa con él una cosa, que es que a mí, yo leo mucho a Bollero, porque creo que escribe como Dios, pero sobre todo le escucho porque es de las pocas personas que me relaja escucharlo. O sea, yo puedo escuchar a Bollero una hora...
Él y Valdano.
Sí, a Valdano también me pasó. De hecho, tú eres responsable de alguna hora que me he tragado escuchando a Valdano. Pero me gusta Bollero cuando habla de cosas que no son cine, cuando habla de anécdotas o de sus amigos. O sea, es una de esas voces que yo... Hay gente que dice que es muy soporífera y tal. Pues a mí me flipa escuchar a este
tío. Tiene un tono monocorde, diríamos, pero tiene una voz...
Sí, no, y luego que él es socarrón y es cínico cuando hay que serlo. O sea, a mí me relaja escucharlo.
Pero después estás en desacuerdo con muchas cosas críticas al cine moderno.
Evidentemente, yo hay muchas pelis que considero obras de arte. Obras de arte o que me gustan, o actores que digo, joder, qué bien está aquí. Y que Bollero le escuches y dice, pues, pretenciosa pérdida de tiempo con ínfulas y tal. Pero sí que valoro mucho su criterio cuando una peli le gusta. Uh-huh. Es decir, si a Bollero, si se da el caso...
El extraño caso de que a Bollero
le gusta una película o algo, por lo general a mí me va a encantar. De hecho, así pensando rápido, solo hay una película que sé que a Boyero le ha gustado mucho,
¿sí?,
que a mí no me entró, que es Roma, de Alfonso Cuarón. Que uh-huh. Esta que salió hace poco en Netflix y tal.
Es lentita la peli.
Sí, y de hecho tenía muy buenas críticas y yo nunca entré en esa peli, no me gustó nada. Y dije, cago en la puta, tío, perdón. Es la primera vez ¿sí? que una cosa que Boyero recomienda, estoy en contra. Y con el Boyero crítico me pasa una cosa también muy friki, que es que yo cuando acabo de ver una película que me ha gustado o que no me ha dejado indiferente, lo primero que hago es ir a Google y pongo... Lost in Translation, Carlos Boyero, uh-huh. Porque quiero ver su crítica de hace 20 años. Y luego, no sé si sabes, Carlos Boyero tenía, cuando estaba en El Mundo y en El País, un chat con los lectores,
sí.
Que es buenísimo.
Famoso chat digital en el que daba un chat digital a alguien que no tiene, nunca ha tenido nada digital.
Claro, yo supongo que él llegaría a la redacción del Mundo o del País, llegaría un becario o alguien y le pasaría 20 preguntas y el tío se pondría ya a perorar, ¿no? Entonces yo entro en el chat porque quiero saber la opinión de Boyero sobre Scarlett Johansson, sí, o sobre Lost in Translation o lo que sea, y me puedo tirar media hora leyendo todo el chat, porque claro, son chats de 2003, de 2000 a 2010, una cosa así.
La época en la que internet era más jungla todavía, claro, que ahora.
Y sí, es la hostia porque tú lo estás leyendo y de repente le preguntan por algo de cine, de literatura, y luego le preguntan por el Madrid de Queiroz, uh-huh, o luego por un exabrupto que haya dicho Gallardón. Entonces mola mucho ver cómo era el Boyero de hace 20 años, que para mí es el mejor Boyero de todos. Sí. Entonces yo me tiro media hora leyéndole.
Sí, y yo agradezco, hay algo en Boyero que agradezco, y además lo puse en Twitter y hubo gente que estaba en contra. Yo estoy cabreado. Y dije, es que agradezco que para él... que su criterio siempre ha sido decir lo que él piensa.
Claro.
Y que como no tiene ganas de agradar a nadie, porque en general el ser humano busca agradar. A él no. A él, con perdón, y lo puse. Dije, con perdón, se la suda lo que digan los demás. Es Carlos Boyero. No le importa lo que... Es una persona odiada para mucha gente. Pues a él le da igual. Él va a seguir diciendo lo que... Y después tiene sus manías con sus fallos. Porque tiene manías a veces a Pedro Almodóvar, para mí, injustificadas en ocasiones. Y tiene sus fallos en comentarios tal y cual, que pueden quedar ya un tanto rancios. Pero como no existe en él la autocensura, yo lo agradezco, porque veo después a otra gente que no puede expresar lo que dice, no puede expresar de lo que piensa, o vemos a críticos, que todos sabemos, al final la industria cultural, como el mundo del periodismo, después son mundos pequeñitos y todos nos conocemos a todos, ¿no? Y la industria cultural es una industria pequeñita. Entonces yo entiendo que el joven crítico de cine, si pone mal a una serie de una gran empresa, de una gran productora, digamos que al final a lo mejor al siguiente evento no le invitan,
claro,
o no le dan esta entrevista. Pues yo lo entiendo razonable. Y a él no. A él dice lo que quiere, cuando quiere, y después pues tiene su fallo, por supuesto. Pero yo le agradezco que no tenga autocensura.
Y yo creo que él es muy auténtico. O sea, hay mucha gente que cree que él... ¿Sabes esto de qué se habla que me opongo? Pues que él siempre va a tratar de ir a la contra porque él es así de contracorriente y de especial.
Y eso a lo mejor le pasa un poco, fíjate, a Arcadi Espada, que no lo va a reconocer nunca, Arcadi. Y yo, él también ha estado aquí en ese taxi. Y él no lo va a reconocer, pero yo creo que él tiene un punto de
provocativo. Sostres, por ejemplo.
Sí, como Sostres, un poco intelectualmente decir, sí, coño, voy a ponerme un poco en contra de lo que dice la gente, aunque él no lo reconozca. Y Arcadi es otro que es un genio también para las columnas, que después te puede estar en desacuerdo, pero el día que falten ese tipo de voces o ese tipo de columnas, pues las echaremos de menos.
A mí es una actitud esa que me parece muy desagradable de ir por la vida de... Como la sociedad de la nieve le ha gustado a todo el mundo, uh-huh, incluso a mi vecina del tercero, yo voy a decir que es una mierda.
Sí.
Como Vetusta Morla llena tres whisky seguidos. Voy a decir que es una mierda. A mí me parece una actitud súper desagradable. ¿De qué se habla que me pongo? Uh-huh. Pero en el caso de Boyero yo me lo creo, porque es que le tengo tan consumido a Boyero y yo sé cuando algo le gusta y lo que no. Y en este caso yo es que creo que es un tío auténtico. O sea, que no dice las cosas que dice ni por quedar bien ni para pretender provocar, sino que es que le brota así al tío. Y...
No, sí, es que tiene razón. Es que ahí no nos vamos a poner en...
Sí,
y
sí,
después, en desacuerdo. Y después hay mucha gente que le critica porque dice, no, es que no es un crítico de cine canónico ni estándar. Ni... Sí, yo lo sé, pero que la gente no... Pues si la gente va a consumir a Boyero, porque es Boyero, ya está.
Claro.
A lo mejor no. Si quiere de verdad una crítica cinematográfica con referencias de otros cineastas y del cine chino y coreano, a lo mejor no se pone a Boyero, pero que quien escucha a Boyero sabe medianamente lo que
claro,
hay.
Claro, es que evidentemente, o sea,
sabe medianamente
el que escucha a Boyero, el que consume a Boyero es porque sabe perfectamente quién hay detrás de esas críticas, no porque alguien quiera enterarse de qué ha pasado en el Festival de Cannes. De hecho, o sea, yo pensándolo ahora, Boyero tiene todos los tips para que yo le considerase un gilipollas. Ahora sí. Pero es que me cae muy bien. Es que yo quiero ser su amigo.
Es que es irremediable. Sí. Sobre deporte, antes de ir cerrando, tú tienes... Una de las cosas, de las mejores cosas que tiene el deporte son las historias del deporte. Las leyendas, ciertas, falsas, a veces otras exageradas. ¿Tienes alguna que otra historia de deporte que especialmente se te venga a la cabeza o se te venga a la memoria?
¿En qué sentido? Creo que puedo tener, pero si no me acotas un poquito más, como claro, periodista deportivo...
Como historia deportiva, de historia del deporte. Digo, como mito cultural, como referente, como... Yo siempre cuento aquella historia en la que... Ahora no me voy a acordar, pero bueno, en la que Maradona por lo visto gana como la Copa y la Liga en Italia cuando estaba con el Nápoles, entonces aparece una pintada en el cementerio de Nápoles.
Lo que os habéis perdido.
Lo que os habéis perdido.
Sí. Bueno, es la peli de Sorrentino.
Pero que es una historia real, la del cementerio. Sí. Y me parece una historia que no siendo deportiva puramente, porque es algo que se escapa al deporte, me parece que como mensaje es tremendo que aparezca pintada en el cementerio de Nápoles con Oslo. Lo que os habéis perdido.
Mira, es que Maradona en sí ya es una colección de historias tal. Uh-huh. De hecho, puede pasar algo similar como Yero, que hay mucha gente que no le caiga bien, porque al final este hombre pues era lo que era.
Sí.
Pero como personaje a mí me fascina. Yo, por ejemplo, no soy mucho de... Ahora que tengo 30 años ya, no soy mucho de mitificar. Evidentemente, de niño sí que mitificaba mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, no es una historia en concreto, pero sí es una anécdota que da un poco fe de... la pasión que yo siento por el fútbol, yo me aprendí los números con la plantilla del Real Madrid. Es decir, yo, pues con 2 o 3 años, no lo sé, no sabía lo que era un 7. Uh-huh. O sea, en mi cabeza la forma del 7, o sea, era un concepto que no existía. Pero yo sabía que Raúl, que era el futbolista que me gusta, era el 7. Entonces yo ya asumí que esos 2 palitos así era un 7. Y así con todo, y pues el 3 con Roberto Carlos, el 6 con uh-huh. Redondo. Entonces yo así aprendí los números, que me recuerdan mucho. Y pues desde ahí hasta ahora. Y como historia así del deporte, pues mira, a mí me gusta mucho el ciclismo. Uh-huh. No sé si a ti te gusta el ciclismo, pero...
Medianamente.
Pues hay unas historias muy buenas de Coppi y Bartali, que son dos ciclistas de posguerra italianos que están considerados los más grandes.
Antagonistas,
sí, históricos. Pues hay historias muy buenas porque en principio se asociaba falsamente a uno de los dos, creo que era Coppi, como a un lado más fascista, más de Mussolini, y a Bartali como... O sea, era incluso una guerra en Italia, una guerra
ideológica también, sí.
Y luego se descubrió que cuando Coppi entrenaba, llevaba entre los tubos del manillar... Sí, claro, sí. Digamos que en Italia, cuando veían a Coppi era admiración, y cuando entrenaba, pues no tenía ningún problema con ningún policía.
No le iban a parar.
Claro, pues llevaba entre el manillar muchas cartas de... No sé cómo explicarlo, pero como de permisos para gente judía, de no sé qué, entonces que el tío salvó mucho. Un poco la lista de Schindler, pues llevado a la Italia de los años 50, 60. Bueno,
al final uno de los grandes programas que ha contado muchas historias de deporte es aquel mítico Informe Robinson, que ya no existe.
Sí, bueno, el del Trinche Karlovic y todo
duda,
esto.
Que sabían contar muy bien las historias del deporte. Sí. Vamos a ir cerrando con una pregunta cortita, si puede ser. Un par de series que te hayan marcado especialmente.
Vale. Fargo.
Vale.
Fargo, la primera temporada, es la que...
Está muy bien Fargo, ¿eh?
Es la leche. Creo que es la serie que más me gusta, porque ahora no me... La primera de True Detective también me gustó mucho. Yo creo que estas dos son las que más me han gustado.
¿Algún podcast que escuches habitualmente?
Sí, muchísimos. Pues, por ejemplo, Pepe Diario, de Pepe Rodríguez.
Bien.
Pues por supuesto, mira, escucho uno de Javier Aznar y Enrique Ballester que se llama Los Últimos de la Lista, que está muy bien. Muchos podcasts de deportes, esos serían los que recomendaría.
¿Eres un hombre nostálgico?
Trato de no serlo, pero creo que tiendo mucho a la nostalgia y a la melancolía.
¿Lo mejor de Madrid qué es? ¿O qué dirías que es vivir en Madrid, de estar en Madrid?
Pues redescubrir Madrid y descubrir cada nada que hay otras vidas y hay otros madriles por ahí.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
A las 8 de la mañana.
Prontito, ¿eh? ¿Un sueño pendiente en la profesión, en el trabajo?
No, al ser periodista te voy a decir que ganar dinero.
Bien, trabajar.
No, me gustaría, por ejemplo, mucho, me gustaría mucho ir a un Mundial o a una Eurocopa. Mm-hmm. Y, coño, conocer a Carlos Ballero.
Sí, por ejemplo. No, yo estoy detrás de él.
Sí, y lo has, lo, ¿crees que lo vas a conseguir?
Muy jodido, ¿eh?
¿No te coge el teléfono?
No, nada.
Joder.
Y mira que he intentado, ¿eh?
Sí.
No, de hecho me dice una persona interpuesta, cuyo nombre no diremos, aunque tú ya lo sabes antes, que he entrevistado yo y es amigo de Carlos Pollero.
Vale.
Y me dice, da igual que lo llames, si no te lo va a coger.
Sí. O luego no se presenta, que también sé casos de entrevistas concretas,
de
cerradas,
que no se presenta.
Y no presentarse.
Eso es lo peor, eso es como cuando yo entrevisté a Peñafiel. Claro, que yo con Peñafiel no hablaba por teléfono, hablaba con su mujer. Yo tenía el miedo de que Peñafiel no se presentara.
Pero por otro lado, no es muy Bollero eso.
No.
O sea, que Bollero sea un borde y un gilipollas contigo realza el mito.
No, claro, realza. De hecho, no viene Bollero, te cagas en su tal y después dices, coño, ¿qué mito es Bollero?
Claro.
Que me ha jodido la entrevista. Bueno, ¿cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono? Importante esto. De Florentino Pérez, imagínate.
Hostia. No lo sé, pero... Por mi curro he tenido teléfonos muy importantes, ¿eh?
Que ya no...
Venga, va, tengo uno. Paolo Basile.
Bueno, mira, es un teléfono importante.
O lo tenía, ¿eh?
Bueno, lo tenías.
Sí.
A lo mejor ya la foto de WhatsApp no te sale o,
sí, no sé.
O ya se ha cambiado de teléfono.
Nunca la escribí.
Obviamente, pero... ya entendemos que no le llamaste Paolo. Más que cosa. ¿Eres más de verano o más de invierno?
De primavera y de otoño.
Bien. ¿Una ciudad que te quede por descubrir?
Buenos Aires.
Siendo malvado, ¿es una ciudad a la que no volverías?
Sí. Te iba a decir Düsseldorf. No, Gelsenkirchen.
Bien, no tenemos oyentes allí, con lo cual no se van a...
Sí, ¿te imaginas que iba ahora una...
No se van a...
Málaga. Sí.
¿El último concierto al que has ido, cuál es?
Pues lo tengo que pensar, fíjate que yo voy a muchos conciertos. Pues yo creo
lo sé, porque tú eres un hombre muy de
concierto. Sí, niña polaca en la Riviera.
¿Y el mejor concierto de tu vida? ¿Tienes eso marcado?
Sí. Te diría, yo qué sé, pues la primera... Me acuerdo cuando vi a The Killers en un feed que también por el contexto pues lo disfruté mucho. Me gustó mucho.
Y ya que estamos llegando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Sí, no. Tengo carnet, no me gusta.
Sí, no te gusta. Sí, tienes
sí carnet. Tengo carnet, no me gusta conducir.
Vale. Pues bueno, sé que te gusta, creo que Elvis Presley.
Ah, sí.
Y esta canción, para ir cerrando ya. Taxi de esta semana.
Just pretend I'm holding you and whispering things soft and low.
Sé que te gusta más la de Suspicious Mind.
Sí, bueno, es que ahora sabes que está la película de la mujer, de Elvis Presley, que de hecho
de Priscila,
que es de Sofía Coppola.
De Sofía Coppola, sí. ¿La has visto la peli?
No, la he visto.
Yo tampoco.
De hecho, es una peli que no tiene ninguna canción de Elvis. Creo que es por temas de derechos.
Ah, temas de derechos no pueden...
Pero sí, es una figura que Elvis sí que en su día me impactó mucho y me estudió muchas cosas de él. Y...
Bueno, pues con Luis algún día hemos hablado de libros, de leer en el metro... De bajar al metro a leer.
Sí.
De Carlos Bollero.
De gente con problemas mentales y emocionalmente inestables.
Del Real Madrid. Del Real Madrid, siempre hay que hablar. De Paolo Basile también hemos llegado a hablar incluso.
Que no se entere. Te cuento una muy rápida de Basile.
Mira, sí. Pues,
yo no le conocía. Uh-huh. Y yo estuve en Mediaset.
Sí.
En Deportes 4. Y entonces a mi primera semana o a la segunda semana yo entré con 20, 21 años a Deportes 4 de prácticas en la carrera. Pues para subir me encontré en un ascensor a dos o tres personas, uh-huh. Iba con un compañero y yo siempre he sido muy campechano y tal. Y recuerdo que coincidí en el ascensor con él, pero yo sin saber que era Basile. Y le dije, buenas, ¿qué tal? Así, y me miró así como diciendo...
Y él no respondió.
Y él que, o sea, él tenía una planta, tío, tenía una pinta
De líder.
Luego me dijeron, este es Paolo, ¿eh? Y dije yo, vale.
Bueno, pues con Paolo Basile...
Y coincidí en ese ascensor.
Paolo Basile, que estará en Italia ya descansando el hombre después de tanto trabajo y viviendo la vida. Gracias, Luis, por venir, ¿eh?
Muchas gracias.
Es un placer charlar contigo.
Muchas gracias, Carlos, igualmente.
A ustedes, próximo domingo, más y puede que hasta mejor, si Dios quiere. Adiós, adiós, adiós. But I can't recall the things we said.